SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en Español.
Con motivo de la inminente llegada del Spanish Film Festival a Australia, hoy te traemos una película que forma parte de los proyectos que se podrán ver en los meses de junio y julio en diferentes salas de cine. Se trata de El maestro que prometió el mar, un largometraje de la directora española Patricia Font, que ahonda en las heridas e historias conmovedoras que dejó la Guerra Civil Española en los años 30. La película, basada en hechos reales, narra la historia de un maestro de ciudad trasladado a un pequeño pueblo del interior del país, cuyo método de enseñanza progresista, innovador, impropio de la época, le enfrentará a un sistema y a una sociedad muy conservadora. Hemos hablado precisamente con la directora del film, Patricia Font, que nos cuenta por qué quiso trasladar esta historia real a la gran pantalla.
Bueno, pues principalmente lo que has mencionado, ¿no? El hecho de que sea una historia basada en hechos reales. Siendo historia real, vi que tenía componentes muy cinematográficos, ¿no? En términos de qué tipo de personaje es el protagonista, es un personaje pues muy heroico, ¿no? Dentro de que es una persona normal, pero su historia tiene mucha épica, como si dijéramos, ¿no? Y esto, al no ser inventado, creo que tiene pues una dimensión, ¿no? Esto sucedió realmente, no nos lo hemos inventado. Por un lado esto. Y por el otro lado también el hecho de poder abordar, gracias a la otra trama, la trama que sucede en el 2010, todo el tema relacionado con la memoria histórica de nuestro país, de la gente que busca antepasados y de cómo es un poco ese proceso que se ha retratado muy poco en el cine.
En la película, el espectador, yo diría que, bueno, creo que queda atrapado en dos polos opuestos, ¿no? Por un lado, tenemos la luz del maestro, un personaje lleno de vitalidad, rebosa alegría, ¿no? Ilusión, entusiasmo, pero por el otro lado, y a lo largo de diferentes cortes, a lo largo de la película, ves esa oscuridad de la época, el miedo. ¿Cómo has logrado extrapolar, ¿no?, esos sentimientos, ¿no? No solo por la luz o por el guión, sino cómo se logra, ¿no?, sacarlo y que el espectador vea que parecen dos películas diferentes, ¿no?, el antes y el ahora.
Bueno, justamente lo que, después de meditarlo y ver cómo abordar las dos subtramas que se relacionaban, lo que decidí fue ver que podíamos jugar al contraste, ¿no? Es decir, por un lado la trama del pasado, que tenía luz, tenía vida, tenía unos niños, un maestro inspirador, una promesa de ver el mar, la abordamos pues no solo con colores así más cálidos, que se puede notar mucho, sino también con una cámara muy ágil, cámara a mano, con movimientos rápidos, con una música, con una melodía pues bonita, y luego en contraposición, justamente para hacer el contraste, la trama del presente, que trataba sobre temas relacionados con la muerte, con la búsqueda de alguien desaparecido, que empieza viendo huesos, ¿no? Pues ahí jugamos sobre todo con colores más fríos, con movimientos de cámara muy suaves y con mucho silencio y poca música, y de hecho la música no tiene melodía, son como ruidos, texturas. Entonces ese contraste fue el que me imaginé que podía funcionar, ya que eran dos pelis tan diferentes, no intentar hacer que fuesen la misma, sino justamente pues eso, jugar al contraste.
Hablemos de cómo la película entrelaza el pasado y el presente. Hoy en día nos llegan como muchas historias, ¿no? Estamos tan al alcance de Internet y incluso aunque no quieras, te informas de historias que sucedieron en el pasado. Esta película rebusca y ahonda en una de esas heridas que nunca cicatriza, ¿no? Y que a pesar de los años, sobre todo gracias a pues las relaciones personales y familiares, va llegando la historia, el mensaje, pues años tras años tras años. Háblame de esa importancia de no olvidar, ¿no? De seguir manteniendo algo que sucedió en el pasado, quizá sin mucha repercusión, pero que hoy en día pues cobra más importancia que nunca.
Bueno, yo pienso que es importante no olvidar hechos tan graves que sucedieron y que de hecho ahora puede no parecerlo, pero no son tan lejanos en el tiempo. Estamos hablando de la generación de nuestros abuelos y la hemos conocido, ¿no? A nuestros abuelos nos ha contado historias de la guerra, de la posguerra. Entonces no nos toca de tan lejos y pienso que es importante tenerlo en cuenta porque forma parte de nuestras familias y de nuestra historia. Pero también a través de justamente la trama del presente de esta chica que busca a su antepasado desaparecido, quería establecer esta tesis según la cual pues, existe una herida transgeneracional que se va heredando de abuelos a hijos, de hijos a padres, de padres a hijos, perdón, y que es lo que viene a representar este personaje que representa a Laia Costa, ¿no? Ella hereda el dolor que ha sufrido su abuelo, que es el niño Carlos, en el 1935, sin ser consciente de ello. Pero es una tesis que existe en la vida real sobre que se puede traspasar la herida de las historias pasadas, los traumas pasados de nuestras familias, porque las vivimos en casa de alguna manera, ¿no? Indirectamente nos llegan. Nos llega, por ejemplo, por un lado si nos lo cuentan, pero también por otro lado si se guardan en silencio, ¿no? Y si este dolor se va enquistando y se transforma pues en alguien que no habla, que es una casa de silencios, de tabúes. Bueno, lo que nos inventamos en la trama de esta chica fue que esto le generaba una ansiedad, que por eso esta chica tiene pues este enfado con el mundo, por eso no es tiene esta mirada, ¿no?, tan triste, y por eso tiene pues estos ataques de ansiedad, que es la manera de sacar todo esto que lleva adentro y no sabe ni bien ni dónde le sale. Entonces, todo esto viene a querer reflejar este tema que queríamos hablar, de que hay que hablar de estas cosas porque estas cosas siguen ahí y nosotros las llevamos, ¿no?, a través de la herencia de nuestros antepasados, y aún son vigentes y sobre todo serán vigentes mientras sigan habiendo cuerpos enterrados en cunetas y por todo el país que aún no han recibido una sepultura digna.
¿Cómo crees que llega una película a un familiar, a alguien que conoce de primera mano esta historia, por ejemplo, en este caso, en este pueblo? ¿Cómo se acoge esta historia escrita por un guionista, dirigida por una directora que no tiene, en este caso, pues una relación personal, ¿no?, con la historia?
No tengo una relación personal, no es una persona basada en un hecho de mi familia, pero mis abuelos sí pasaron esos tiempos, ¿no? Siempre lo he recibido también en casa, como fue esa época. Y como te decía, ¿no?, nos toca de otra manera. Obviamente, la historia del maestro es una muy peculiar y tiene la peculiaridad pues de tener esa vida en ese pueblo, esa enseñanza que es el Freinet y ese terrible final, ¿no? Y por eso tiene esa idiosincrasia, pero representa en el fondo un gran colectivo que son todos estos maestros de la República que lamentablemente o sufrieron el mismo final o fueron represaliados o tuvieron que exiliarse, ¿no?
Háblame de los actores. Tenemos por un lado a Laia Costa, la mencionabas anteriormente, Goya, la mejor actriz protagonista, es una actriz con carrera ya, ¿no? Enrique Auker, fantástica actuación, mejor actor revelación también en los premios Goya. Háblame de ellos porque también en lo que es la actuación se ven como lo que hablábamos antes de esos polos opuestos, esa alegría desbordada y ese entusiasmo y esa tristeza que ella transmite desde el minuto uno, ¿no? Háblame de ellos, de cómo ha sido esa selección, de cuál ha sido el resultado desde tus ojos y sobre todo también de esos niños, ¿no?, que tienen un papel tan importante y que transmiten una ternura que creo que aporta muchísimo a la película.
Bueno, los niños fue un proceso muy largo, como siempre que se buscan niños, ¿no? Para actuar. En su momento se hizo un casting, se vieron más de 1.000 niños. Y fue un proceso largo de encontrar, y una vez los escogimos, los seleccionados pues trabajaron muchísimo con una coach, con Annabel Moon, que es la manera como de prepararlos para algo que no han hecho nunca, ¿no? No es solo interpretar, es vivir un rodaje, es cómo comportarse ahí, es darles espacio un poco también al juego, sobre todo respetar sus tiempos, son niños, no son actores y actrices profesionales, ¿no? Por un lado fue cuidar mucho ese ambiente para que los niños sacaran lo mejor de sí, estuvieran sobre todo a gusto y se sintieran respetados. Y por otro lado, bueno, Enrique Auque y Laia, pues con Laia precisamente yo ya había trabajado bastante, nos conocimos desde hace mucho tiempo, habíamos hecho series juntas y teníamos muchas ganas de volver a encontrarnos. Y bueno, este papel, al final, sin ser prota, tenía un peso muy importante y básicamente fue creo que poder representar todas estas familias, al final tenía un peso de responsabilidad muy importante que a Laia le apeteció mucho también abordarlo, ¿no? Y con ella la verdad que trabajar es muy fácil, es una persona, bueno, como no voy a decir nada que no sepamos, ¿no? Con un gran talento, pero que siempre además está aportando muchísimo, ¿no? A sus personajes y buscando más capas. Y Enric, por otro lado, también es así, es una persona muy, muy exigente como actor, que busca siempre ir más allá. Él llegó a los ensayos con muchísimas ideas, sugerencias, se había leído muchos libros sobre el maestro y le gusta mucho pues arriesgar, ¿no? Y probar cosas. Entonces él ahí buscó la manera de imprimir su carisma, ¿no? A este personaje, y este es el resultado, que es para mí es inmejorable, claro.
Háblame del escenario, de las localizaciones, cómo se llegó a ello, hasta qué punto se ha querido conservar la realidad, lo real de la historia para trasladarlo a la pantalla de este pequeño pueblo.
La intención era hacer lo máximo posible en localizaciones reales, pero luego teníamos limitaciones económicas, ¿no? En realidad esta película tiene un presupuesto bastante modesto y nosotros estamos, en la productora y el equipo de Barcelona, estamos bastante lejos del pueblo original donde pasó todo esto, que es en la zona de Burgos, en el interior. Además, no tiene tampoco muchas facilidades en cuanto a vuelos y trenes, ¿no? Los horarios son complicados. Entonces, lo que al final pudimos hacer fue rodar todos estos exteriores que se ven cuando Laia estaba en coche, se ve ese paisaje tan increíble, obviamente eso es el de la zona, el de la zona de la Bureba, se ve la entrada del pueblo al final de uno de sus trayectos de coche, y eso es real, de la entrada de Bañuelos, se ve Briviesca, que es la ciudad donde también pasaba mucho tiempo de su vida el maestro, que Ariadna pues cruza la Plaza Mayor, y se ve el archivo de Burgos también, que es muy bonito. Todo lo demás lo tuvimos que falsear en zonas cercanas a Barcelona, tuvimos que buscar por Cataluña, el pueblo interior, lo que son calles y lo que es la escuela, no es realmente Bañuelos. También lo que pasa con Bañuelos es que es un pueblo que ahora está muy abandonado, quedan muy pocos habitantes, tal y como dice la película, es real. Hay muchas casas derruidas, está mal, ¿no? Entonces para rodar era muy complicado darle vida, porque ahí teníamos que hacer un pueblo que estaba bien, no que estaba abandonado. Y entonces todo iba un poco a la contra y por eso tuvimos que falsear y buscar otro pueblo.
Desde el punto de vista ya personal, te pregunto como directora, una vez que tú, después de todo el proceso que imagino que habréis pasado, como se dice, las mil y una, ¿no? Hay cosas previstas, imprevistas. Una vez que tienes el resultado en la mano, ¿qué sensaciones te produce a ti, independientemente del resultado de los espectadores, ¿no? De lo que les llegue a ellos? Tú como directora de orquesta, ¿estás a gusto con ese resultado, sobre todo con la idea inicial que tú tenías en tu cabeza antes de comenzar este proyecto?
Este proyecto, bueno, la verdad es que estoy muy satisfecha del resultado, de cómo ha acabado saliendo, teniendo en cuenta las dificultades que tuvimos, que fueron muchas, para llevarlo a cabo. Sobre todo son limitaciones, cuando tienes poco presupuesto, las limitaciones son de tiempo, y el tiempo es oro, ¿no? Entonces, cómo relatar época con niños que trabajan menos horas como es normal y sin medios, o con pocos medios, pues ese fue un gran reto. para mí el resultado, sabiendo lo que nos ha costado, es muy bueno. Y además, más allá de esto, nos ha sorprendido muchísimo la acogida del público, cómo ha funcionado en salas, cómo ha funcionado en los coloquios que hemos hecho posteriormente, cómo la gente nos ha hablado de esta peli, cómo le ha tocado, cómo ha inspirado muchísimo para que nos contasen historias personales y cómo incluso nos lo han agradecido haberla hecho, ¿no? Que es una cosa súper bonita que nunca te esperas y realmente ha llegado muchísimo más lejos de lo que nunca nos imaginamos el equipo, porque era una peli muy modesta, muy pequeña, que salió con no tantas copias y que luego empezó a crecer muchísimo y que aguantó muchísimo más en cartelera de lo que nunca nos imaginamos, ¿no? Así que es una gran satisfacción esta película, la verdad. Estoy muy orgullosa de ella.
Pues Patricia Fonda, ha sido un auténtico placer tenerte, hablar contigo, que nos cuentes de primera mano cómo ha sido trabajar en este proyecto y te deseo muchos éxitos. Te aseguro que este festival aquí pega muy fuerte, que gusta muchísimo el cine en español, la verdad. Y bueno, te deseo lo mejor con este proyecto, la verdad.
Pues muchísimas gracias. Espero que guste, que lo disfrutéis y que vaya súper bien este festival. Muchas gracias.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.